Sábado nos despertamos con una noticia tristísima, dolorosa y sangrienta, sí. Porque una mujer fue asesinada y un hombre resultó gravemente herido en un violento episodio registrado en Junín de los Andes. Un nuevo femicidio en la provincia de Neuquén, con todo lo que eso implica y representa. La verdad que estuve leyendo bastante durante todo el fin de semana acerca del episodio y hay cosas que no se terminan de entender y hay cosas sí. Que no se pueden explicar. Tanta hazaña, tanta cosa no resuelta por parte de la justicia, me da la sensación también por parte muchas veces de los gobiernos en cuanto a dispositivos, en cuanto a cercos de contención y obviamente ante este tipo de situaciones no queda más que reflexionar y no queda más que preguntarnos cómo se sigue después de todo esto. Buscando precisiones, buscando más detalles, en línea nos aguarda la subsecretaria de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. Hablamos puntualmente de Lorena Baravini, a quien le damos los muy buenos días. Lore, ¿cómo estás? Jupe y Rolo te saludan.
¿Cómo les va? Buenos días. Jupe, Rolo, el equipo, por supuesto, y a la audiencia, muy buenos días.
Bueno, no tengo muchas cosas inteligentes para preguntarte sobre el episodio en el que perdió la vida Corina Mabel Mena. Simplemente, reafirmar un poco la información que manejamos, que vos estuviste allí, que le diste seguimiento al caso, le diste continuidad a todo lo que tiene que ver con tu función de gobierno y que nos des reflexiones en torno a esto.
Bien. Bueno, efectivamente, bueno, en principio, profundo dolor. Ayer lo compartía con la ministra Julieta Corroza cuando estábamos ya pegando la vuelta para Neuquén, ¿cómo vamos a tener que profundizar en las acciones particularmente de nuestro ministerio? Porque lo que queda claro a partir de este hecho, como lamentablemente de los últimos hechos que... En los últimos años, en realidad, sí. Todos los hechos de femicidio en la provincia de Neuquén, y esto se refuerza con las estadísticas nacionales, los femicidios están atados a los círculos íntimos de las víctimas. Y este dato no es menor, digo, porque los agresores de las mujeres, a diferencia de los agresores de los varones, o sea, poniendo los mismos hechos violentos, ¿sí?, por los cuales mueren personas, cuando miramos el universo de varones, esos varones mueren a manos de otros varones que en general, y en una inmensa mayoría, que no quiero fijarle el número, pero estábamos en el 80%, son personas desconocidas, ¿saben?, sin vínculos previos. Cuando miramos el universo de las mujeres y las diversidades, se nos invierte en la misma proporción. El 80% de las mujeres mueren a manos de varones también, pero esos varones son parte de sus círculos íntimos, ¿sí? Parejas, exparejas, familiares cercanos o personas de sus círculos íntimos. Con lo cual, digo, nos deja en evidencia una vez más que la problemática de género sigue siendo un tema muy importante en nuestra provincia.
Sí.
Aquí, digo, no había denuncias previas, no había situaciones que pudieran alertar, en principio, digo, ¿no?, en esta relación ni en el círculo cercano que hayamos detectado, que llegamos tarde. Y quiero ser muy cuidadosa con esto que estoy diciendo.
Sí.
Llegamos tarde con el sistema de protección en términos de teníamos una denuncia y no hicimos lo correcto, ¿sí?
Sí, tal cual.
Ese es otro universo y por supuesto lo tenemos muy presente. Pero en estos casos donde no tenemos alertas previas, lo que nos está fallando como Estado, en realidad, y por supuesto así lo vivo y con esa responsabilidad vamos a seguir trabajando y estamos trabajando, que es en sensibilizar a nuestra población para que podamos poner en tensión el modo en el que construimos nuestros vínculos.
Tal cual.
Y acá sí me parece fundamental también señalar que no es en las mujeres solamente donde nosotros tenemos que poner el foco, porque digo, pareciera que el problema está en que las mujeres no denuncian, ¿está bien?
Uh-huh.
Y en realidad el problema, la verdad, no lo podemos depositar también en las mujeres, porque resulta que no denuncian a tiempo, sino que tenemos que entender que es un problema social, entender que somos todas y todos partícipes de ello, y por lo tanto la reflexión, la atención, la problematización de la violencia tiene que ser un hecho colectivo. Y acá, por supuesto, el Estado tiene centralidad en cuanto a la construcción de políticas que permitan esa sensibilización, esa atención, para poder transformarlo. Si no, es muy difícil, digo, porque no tiene que ver ni con agudizar o endurecer medidas. Aquí de lo que estamos hablando es de que un varón que está en relación de pareja con una mujer frente a un hecho de tensión,
sí,
lo resuelve
apuñaladas.
Acuchillándola.
Sí.
¿Está bien? O sea, digo, en este escenario lo que nos muestra es que hay que trabajar sobre esas construcciones de masculinidad, y por supuesto también, ¿sí?, ¿no?, fortalecer el sistema de protección para que las mujeres se animen y puedan denunciar a tiempo.
Lore, de lo judicial, la situación está resuelta o encaminada, por lo menos, porque ya se detuvo al femicida cerca de Luminé, después del mediodía del sábado, pero el tema es que todo este hecho, toda esta situación con la muerte de esta persona, de esta mujer, digamos, ¿qué es lo que abre de acá para adelante? Porque es cierto, hay que transformar y hay que laburar en las masculinidades, hay que trabajar en un montón de cosas, pero digo, en lo concreto, ¿qué se puede hacer ya o qué se tiene que hacer ya?
Bien, bueno, acá quiero señalar dos cosas. La primera es reivindicar y poner en valor los equipos que intervinieron. Digo, desde la cuestión de seguridad, de la cuestión, digo, las fuerzas, el Ministerio de Seguridad trabajaron, la verdad, de manera impecable, con mucha celeridad, con mucho cuidado, y pudieron dar con el agresor y resolver el hecho policial de una manera muy, muy efectiva, muy eficiente. Lo que creo que tuvo de distintivo este caso es que la articulación entre los distintos organismos, el área psicosocial de Junín de los Andes, la verdad es para poner en valor, porque estuvieron desde el minuto uno y el sábado de la noche hasta altísimas horas de la noche estaban ahí. Estábamos acompañando a la familia ayer en el velorio. Digo, hubo una humanización del Estado en esta acción que me parece que es muy importante poner en valor. Lo mismo que el equipo municipal de Junín de los Andes, la Secretaría de Familia, estuvo desde el minuto cero. Nosotros empezamos a trabajar primero por teléfono, por supuesto el sábado a primera hora de la mañana, y ellos estuvieron ahí. Después, bueno, nos sumamos a esa tarea, pero la verdad que fue muy efectivo. Y es tan importante entender que este tipo de eventos no solamente requiere de la eficiencia de la justicia y del sistema de seguridad y de la presencia de las fuerzas, sino que el aspecto de humano, ¿sí?, que implica la contención, brindar información certera, cuidada, accesible, la presencia permanente, desde la calidez del abrazo para transitar un proceso de tanto dolor, es tan importante como llevar adelante las acciones de manera eficiente.
Tal cual, perfecto.
Me parece que es lo que se pudo lograr durante el fin de semana, y esa familia que estaba quebrada por el dolor, porque ustedes imaginen lo que, yo creo que es inimaginable para cualquiera de nosotros que no ha transitado un dolor semejante, pero creo que para esa familia poder haber tenido haber acompañado la formulación de cargos, haber tenido la información precisa en el momento oportuno, que hoy ya estén con una representación legal, porque a través del Ministerio de Gobierno, del patrocinio jurídico gratuito, ya tienen una abogada querellante que en el día de ayer, domingo, se fue a entrevistar con ellos a la localidad. Uh-huh. Estuvimos reunidos en la casa de la familia para que ellos se sintieran más cómodos. Esa abogada ya está hoy como querellante para acompañar la tarea que queda por delante, que son 4 meses de investigación. Ya está en tarea. Y en cuanto a lo que sigue,
ahí va.
Bueno, primero hay que acompañar, por supuesto, en esta instancia de la querella. Hoy el equipo de educación está viajando a la localidad para trabajar con las escuelas, no solamente de Mabel y de su nieto que concurrían, bueno, ella trabajaba, uh-huh, y él concurría a la misma escuela, sino a las otras dos escuelas que bueno, de miembros de la familia que son afectados de manera directa. Se va a hacer un trabajo de fortalecimiento de esas comunidades educativas, de sensibilización, por supuesto, para poder acompañar comunitariamente este duelo, que me parece que es central para que podamos llegar también al momento del juicio, que va a ser un juicio por jurado, de la mejor manera posible, ¿no? En un escenario como este. Todo lo que nos queda es fortalecer a la comunidad, sensibilizar para comprender que este no es un problema patológico. Acá no estamos hablando de un enfermo, acá estamos hablando de un problema social que necesitamos abordar con responsabilidad comunitaria.
Bien.
Claro, Lorena, a través de tu relato estamos conociendo un poco en detalle este hecho tan tan desagradable y tan horrible en Junín de los Andes, en la previa, que no había una denuncia, cómo están trabajando y cómo se trabajará de acá en adelante. Pero también me parece que estamos hablando de algo más general relacionado con los femicidios en Neuquén, y hay dos hechos concretos que son alarmantes. Por un lado, que Neuquén supera la tasa promedio a nivel nacional de muertes por femicidio, y por otro lado, que sigue vigente la búsqueda de Luciana Muñoz. Dos cosas relacionadas con una cuestión de género también. ¿Cómo está trabajando la provincia en este sentido? Y aprovecho para preguntarte si hay avances en el caso de Luciana.
Bien, bueno, dos ejes. Por un lado, nuestra subsecretaría, y por eso digo, hoy para nosotros es fundamental la política de prevención, porque es donde tenemos que poner foco, y nosotros tenemos nuestra tarea dividida como en dos grandes universos. Uno, que es el universo de trabajadores y trabajadoras del Estado, donde estamos trabajando cotidianamente, digo, todos los días de la semana, y a veces en dos momentos diferentes, tenemos intervención en equipos de trabajadores y trabajadoras del Estado de distintos niveles. Hoy, por ejemplo, estamos en la subsecretaría con equipos de la Subsecretaría de Familia, estamos haciendo un enorme trabajo con las fuerzas de seguridad en todas las instancias de formación, escuela de cadetes, escuela de agentes, la escuela de agentes y las escuelas superiores, para incluso estamos cerrando un convenio que nos va a permitir incluir una materia en la formación, en la currícula de la escuela superior, para sensibilizar, sino capacitar para intervenir correctamente en la temática. Ahí tenemos un mundo, ¿no? El mundo de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que además nos obliga a la ley Micaela, bien, de la cual somos responsables en su aplicación. Y por el otro lado, el trabajo de orden comunitario. Ahí tenemos también como distintos modos. Por un lado, ustedes saben que estamos llevando adelante un programa, que es el programa Nosotras Transformamos, que es para fortalecimiento del liderazgo de mujeres, de referencias de mujeres en los territorios. Ya vamos por ahora el 28, tenemos el tercer encuentro regional, con una altísima participación de mujeres de la mayor heterogeneidad que ustedes se imaginen, de pertenencias, mujeres de iglesias, mujeres de líderes de espacios campesinos, agrupaciones gauchas, espacios comerciales, de comerciantes, profesionales, de militancia social. Bueno, la verdad que esa heterogeneidad nos parece que es un espacio de mucha riqueza para poder fortalecer comunitariamente esos roles que, digo, en términos de prevención son centrales, ¿no? Si uh-huh. fortalecemos esos liderazgos, vamos a intervenir de manera indirecta sobre esas comunidades para poder transformar los vínculos. Nuestra centralidad hoy está ahí, en poder poner en tensión la construcción de los vínculos. Después, por supuesto, tenemos la otra línea, que es la de trabajo con masculinidades, a través de la Dirección de Masculinidades de nuestra subsecretaría, que hacen un trabajo específico con varones, ¿sí? Es una instancia de ahí lo que hacemos son procesos de sensibilización, de revisión de la construcción de las masculinidades, que también nos parece central. Y ahí tenemos, por un lado, el plano de los, también lo hacemos sobre trabajadores y trabajadores públicos, y estamos trabajando también con instituciones, como la Universidad Nacional del Comahue. El viernes estuvimos trabajando en el Seneca, en un instituto privado, pero que nos convoca, y donde nos convocan, ahí estamos presentes, y con organizaciones de la sociedad civil que generalmente ahí sí aparece una demanda y nosotros vamos a asistirla. Y por último, el otro gran universo es el de el abordaje también como más específico en organizaciones que demandan de un abordaje en prevención de violencias, el fortalecimiento de las comisiones directivas. Digo, hacemos un enorme trabajo con el área de organizaciones sociales, que es de la Secretaría de Marita Villone, pero bueno, que también nos hemos dado una estrategia ahí para fortalecer a las comisiones directivas de las OSC para que puedan, en la mayoría de los casos, por ejemplo, hace poco tuvimos el resultado de un relevamiento que empezamos a hacer el año pasado, y un altísimo porcentaje de organizaciones nos planteaban que en algún momento habían atendido o acompañado alguna situación de violencia por motivos de género. Entonces ahí, bueno, priorizamos, por supuesto, la intervención sobre esas organizaciones para darles herramientas para que puedan agudizar esa mirada, detectar y, por supuesto, dar intervención al Estado para que pueda hacer el acompañamiento correspondiente. Digo, ninguno de estos escenarios que les cuento nos corremos del lugar de responsabilidad en cuanto al sistema de protección. Perfecto. Pero la instancia de prevención, sin el compromiso ciudadano, sin la participación social, es imposible, ¿está bien? Porque no se trata de aplicar una norma, se trata de cambiar conductas. Y para cambiar conductas necesitamos generar la problematización de nuestro hacer cotidiano para que podamos transformarlo.
Tal cual, sí. Y en cuanto a Luciana, Lore, ¿se sabe algo? ¿Tenés alguna precisión? Porque la verdad, pasó ya un año y no hay certezas, no hay pistas, teóricamente en un momento de estar tan cerca a prácticamente nada.
Sí, la verdad que
manejan algún dato, manejan alguna algo al respecto.
Mira, la verdad que estamos, esta mañana de hecho estuvimos en comunicación con el ministro de Seguridad para porque bueno, sabíamos que por supuesto esto activaba esto, y además nos tiene muy preocupados porque sabemos que estamos cercanos a cumplir el año. Lo que tenemos como información es que ha habido avances, que digo, todavía no han dado el resultado que esperamos, y que, bueno, por supuesto, si eso sucede nos va a poner en autos el Poder Judicial, que es quien tiene la responsabilidad de la investigación. Es un enorme dolor, es un dolor profundo y una deuda que por supuesto asumimos. Pero bueno, no tenemos más que eso para compartirles en este momento, y sí confiar en que los equipos están haciendo lo imposible por llegar a resolver la situación y dar con Luciana Muñoz.
Perfecto, ojalá.
Lorena, por último, por supuesto, hablabas de lo...
Solo aclarar que lo que no hemos abandonado en ningún momento de esta situación, de este año, y con nuestra ministra sumamente comprometida con esa tarea, es el acompañamiento a la familia de manera periódica y sostenida para poder por lo menos garantizar el proceso en las mejores condiciones.
Lorena, para finalizar, nos gustaría que nos puedas repetir a dónde la gente puede o las mujeres pueden acercarse en caso de violencia de género.
Bien, nosotros tenemos la línea 148, que es nuestra línea de asesoramiento provincial. Cualquier persona que esté sufriendo, cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia de género, que tenga por lo menos las, quizás una alerta, una incomodidad, que quiera consultar sobre eso que le está pasando para entender si efectivamente está ante una situación de violencia de género, se puede comunicar con la línea 148, que tiene un equipo no solamente profesional y realmente de mucha calidad, sino que además es muy humano, y van a poder escucharla y van a poder, por supuesto, orientarla en caso de que requiera hacer una denuncia. En una situación de riesgo, por supuesto, se llama a la línea 101, 107 para pedir asistencia, pero sepan que la línea 148 no es una línea de denuncia, es una línea que lo que permite es esa escucha atenta y activa para poder orientar en caso de requerir de la activación del sistema de protección o comprender en la situación en la que se encuentra.
Perfecto. Lore, gracias por el tiempo, estamos en contacto.
Gracias a ustedes, como siempre, un gran abrazo.
Y ahora vamos con Lorena Barabini en relación a este nuevo femicidio que lamentablemente...